Esta es la segunda parte de la redención del primogénito. Ahora continuemos y veamos cómo entonces nosotros tenemos redención, salvación, lo cual entonces incluye santificación, justificación y también ayudarnos mientras vamos en nuestro éxodo, dejando este mundo y desarrollando la justicia de Cristo. Vayamos aquí a 1 de Pedro capítulo 1. Y veamos cómo él trata todo esto juntamente en este capítulo. En realidad, este es un capítulo tremendo, y veremos cómo intercala las cosas de la Pascua a través de la redención, y también cómo representa la salvación, y cómo representa nuestro vencer, y cómo representa cómo debemos crecer en gracia y conocimiento. Todo esto en un solo capítulo. Entonces comencemos justo aquí. En el verso 1, Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 1, dice así: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran los gentiles que estaban dispersos allí. Sigamos. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Entonces somos escogidos. Entonces, siendo redimidos, hemos sido escogidos o escogidos y luego redimidos. Sigamos. De acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu. Esto llega a ser muy, muy importante. Sigamos. A la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Entonces todo esto resulta en gracia de Dios, paz con Dios, somos salvos. Mantenga su lugar aquí y vayamos a Primera de Juan. Y veamos cómo esto también trabaja juntamente en la santificación del Espíritu, porque una vez somos redimidos y salvados y santificados, hemos sido santificados por el Espíritu de Dios y llegamos a ser parte de la iglesia de los primogénitos. Pertenecemos a Dios. Como Dios dijo, todos los primogénitos son míos. Piense en esto un poco más y esto ayuda a entender la gravedad del pecado imperdonable. Leamos ahora entonces Primera de Juan en el capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1 dice: He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. No nacidos aún, estamos engendrados, pero somos los hijos de Dios, seleccionados por Él, escogidos por Él, redimidos por Él, salvados por Él. Sigamos leyendo. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Exactamente como un bebé en el vientre está creciendo y desarrollándose. Sigamos. Y no ha sido revelado aún lo que seremos, porque no hemos nacido aún. Eso tendrá lugar en la resurrección. Continuemos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y eso es nacer de nuevo en la resurrección. Ahora el verso 3, algo muy clave concerniente a la esperanza que hablamos acerca de Abraham y la esperanza que vamos a hablar aquí en Primera de Pedro 1. Leamos el verso 3. Y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y de eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. vencer el pecado, deshacernos del pecado, tener nuestras mentes limpias, tener nuestros corazones purificados. ¿Ven? Este es un proceso, porque Dios está creando en nosotros su carácter santo y perfecto a través de su Espíritu. Y esto requiere entonces nuestro amor y obediencia y dedicación, porque hemos sido santificados por Dios. Ahora, aquí está el contraste. Vamos a ver eso. Y por esto es que Dios constantemente instruía a los hijos de Israel a no volver a Egipto, porque eso personifica el camino del mundo, el camino de Satanás, el diablo. No debemos estar viviendo en pecado. Leamos el verso 4. Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Y la Reina Valera del 60 dice: pecado es infracción de la ley. Sigamos leyendo. Y ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Hay un sacrificio sustituto, ¿correcto? Sí. Sigamos. Todo aquel que vive en Él, lo cual hacemos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Continuemos. No practica pecado. Y esto es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura, porque la levadura es un tipo de pecado. Debemos sacar la levadura de nuestras casas, debemos poner el pecado fuera de nuestras vidas, y todo eso enlaza juntamente. Esto no dice que no pecamos, porque mientras tengamos la ley de pecado y muerte en nosotros, como hemos visto lo que el apóstol Pablo escribió allí en Romanos 7, vamos a estar pecando. Pero mientras que no cometamos un pecado hacia muerte, es un pecado perdonable, y con arrepentimiento somos perdonados, y la gracia de Dios aplica a nosotros aquí. Continuemos leyendo. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto. Ahora, Él está hablando de aquellos falsos profetas anticristo que vienen y dicen que está bien pecar. Sigamos leyendo. Ni lo ha conocido. Pequeños hijos, no dejen que nadie los engañe. Y esa es otra cosa concerniente a la fiesta de panes sin levadura. Porque el pan sin levadura desnuda la naturaleza humana delante de Dios, y muestra cómo entonces, en espíritu y en verdad, no seremos engañados. Sigamos. No dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces, como ve, por eso es que Pablo dijo: abolimos la ley por la gracia, Dios prohíba, establecemos ley. ¿Ven? Porque la ley va a ser escrita en nuestros corazones y nuestras mentes. Y esto es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Porque entre más recibamos la palabra de Dios, más pecado sacamos, más poder del Espíritu Santo de Dios tenemos, más Él expone el pecado en nosotros que está dentro. Entonces nos podemos arrepentir. Y todas esas cosas trabajan juntamente, y ese es el propósito espiritual de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para que pudiera destruir las obras del diablo. Y el primer lugar para empezar a destruirlas es en nuestras vidas. Pare y piense acerca de esto en relación a la Pascua. ¿No destruyó Él todas las obras del diablo en Egipto al juzgar a Egipto con todas las plagas y todas las cosas que estaban allí, y en la noche de la Pascua juzgó a todos los dioses y prácticas religiosas de Egipto? Sí. Y él va a destruir cada una de las obras del diablo cuando regrese. Ahora, el verso 9 es algo clave. Leámoslo con atención. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Déjenme explicarles este verso totalmente. Lo cual es esto: ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, lo cual es el engendramiento. Usted avanza, y como es expuesto por la fiesta de panes sin levadura, y con el Espíritu de Dios en usted, ve pecado en su vida. Usted es convencido de pecado y se arrepiente de eso. Eso es Dios trabajando en su vida. Entonces, usted no practica pecado. Note que esto no dice, usted no peca. Esto dice que usted no practica pecado. Pasemos ahora a Primera de Juan capítulo 5. Y esto es muy importante entender concerniente al pecado. Vamos a leer en el verso 16. Primera de Juan capítulo 5. En el verso 16 dice: si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, en otras palabras, es un pecado perdonable, como dijo Jesús, cuando dijo: por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta era, ni en la era venidera. Entonces Jesús allí, en Mateo 12, mostró que hay pecados perdonables e imperdonables. Entonces, un pecado que no es hacia muerte es un pecado perdonable. Entonces, si usted es convencido en conciencia de pecado y se arrepiente de eso, es perdonado. Es un pecado perdonable. Si quiere saber acerca del pecado imperdonable, vaya a nuestras series en el libro de Hebreos o consiga la cinta sobre eso, o en nuestro nuevo libro que estaremos publicando pronto, Días Festivos Ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuáles? Allí vamos a tener qué es el pecado imperdonable. Sigamos. Él pedirá: si ve a su hermano pecando, ore por él. Continuemos. Y él, eso es Dios, le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. En otras palabras, Él lo guiará al arrepentimiento. Ese es todo el propósito de Dios, guiarnos al arrepentimiento. Continuemos. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, no digo que Él debería hacer alguna súplica a Dios. Volvamos aquí, al capítulo 3. No practicamos pecado. Entendamos el verso 10, porque este llega a ser muy, muy importante al entender esto. Leamos entonces en el capítulo 3. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios, quienes son la iglesia de los primogénitos, escogidos, puesto aparte por Dios, redimidos, salvados por Dios. Sigamos. Y los hijos del diablo: todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Miremos aquí unos pocos versos más en el capítulo 3 y leamos esto aquí, en el verso 18. Aquí está la suma de todo esto. Aquí es a donde nos dirigimos. Esta es la meta de nuestro comportamiento. Leamos. Mis pequeños hijos, no deberíamos amar de palabra, ni con nuestras lenguas. Más bien deberíamos amar en hecho y en verdad. Y en esta forma sabemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces Dios quiere que tengamos la confianza. Ahora vayamos atrás y podemos aplicar esto a los hijos de Israel, dejando la tierra de Egipto. Ellos salieron con mano alta. En otras palabras, ellos tuvieron confianza. Confianza en Dios, aunque no duró mucho, como veremos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos asegurar nuestros corazones delante de Dios y saber que estamos rectos con Dios. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo en el verso 20. Que si nuestros corazones nos condenan porque hemos pecado, es un pecado perdonable. Leamos. Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. Y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Volvamos ahora a 1 Pedro capítulo 1 y vamos a ver todos esos elementos aquí otra vez en el primer capítulo concerniente a lo que Dios ha hecho. Comencemos aquí en el verso 3. Ahí es donde quedamos antes. 1 Pedro capítulo 1 en el verso 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. Y esa esperanza viva es a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque Él es el primogénito de entre muchos hermanos, y nosotros somos la iglesia de los primogénitos. Y lo que vamos a ver aquí es el proceso de perfección. Mantenga su lugar aquí. Vayamos a Hebreos 12. Veamos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y veamos cómo Él lo está haciendo. Y veamos el propósito de eso. Algunas veces esperamos que las cosas vayan totalmente perfectas en nuestras vidas. Cada día, en toda forma, y terminamos con muchas dificultades, retos y problemas, y tal vez aún estemos deprimidos por pecar, y todas esas cosas. Bueno, veamos, todo eso es parte de Dios tratando con usted, para que usted vaya y confíe en Él, como veremos, y confíe en Él para su rescate, porque de esto es de lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. Aquí está la meta. Vayamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer en el verso 22. Hebreos capítulo 12 en el verso 22 dice: Si no han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Esos somos nosotros y todos los santos desde el principio, con Abel hasta el regreso de Jesucristo. Ahora, en la resurrección es cuando seremos nacidos de nuevo y lleguemos a ser la familia literal de los primogénitos de Dios, redimidos, rescatados, resucitados, con vida eterna. Esa es la meta. Sigamos leyendo. A la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de la vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso es que vamos a través de las cosas por las que pasamos, para ser perfeccionados. Volvamos aquí, a 1 Pedro capítulo 1, y veamos cómo es esto. Si usted ve, tenemos la esperanza viva. No confiamos en la carne, no confiamos en las cosas físicas alrededor nuestro. Las necesitamos para existir, mientras seamos seres humanos físicos, eso es cierto. Pero no miramos eso como una gran cosa. Somos agradecidos por todo lo que Dios nos da y hace por nosotros, y porque provee para nosotros lo que necesitamos, eso es verdad. Pero aquí está lo que estamos buscando, porque nuestra esperanza es más allá de esta vida. Leamos entonces aquí, en el verso 4. Hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. ¿Ven? Porque, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos en la noche de la Pascua? Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si yo voy, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes puedan también estar. Esta es nuestra esperanza, reservada, incorruptible y sin mancha. Note el verso 5, leámoslo. Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Esa es la forma en que Dios lo hace. Él coloca la meta, Él coloca la perspectiva, mientras que usted podría llamarla la visión, porque sin visión la gente perece, y Dios ha dado esta visión de la esperanza de nuestro llamado, y dónde vamos a estar, y qué estaremos haciendo, y de todo eso se trata la fiesta de panes sin levadura, que deseemos deshacernos del pecado, que deseemos vencer la naturaleza humana, que deseemos ser rescatados de las dificultades y problemas en que estamos. Y todo eso obra para el carácter, para construir amor y fe y esperanza, gracia, temperamento, paciencia, misericordia y entendimiento, todos los frutos del Espíritu Santo, todo el carácter que viene de Dios. Ahora el verso 6, leámoslo. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, lo cual deberíamos. Aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato, sometidos a varias pruebas, para que la prueba de su fe, exactamente como Dios probó la fe de Abraham, ¿correcto? Sí. Leamos. Para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Ahora veamos cómo confiamos en Dios para redimirnos y salvarnos. Mantenga su lugar aquí, porque volveremos a 1 Pedro 1. Vayamos a Tito capítulo 2. Primero debemos ser redimidos. Eso es lo que Dios hizo con los hijos de Israel, ¿correcto? Él los redimió. Luego entonces tenemos que ser salvados y veremos eso. Vayamos al verso 11 y siga lo que Pablo escribió. Usted sabe que muchas de las cosas que están escritas en el griego tienen largas frases las cuales no son aceptables en inglés, pero funcionan bien en el griego. Leamos entonces en Tito capítulo 2. y vamos a leer desde el verso 11. Tito, capítulo 2, en el verso 11, dice: Porque la gracia de Dios, la cual trae salvación a todos los hombres, ha aparecido. Esto es Cristo, su sacrificio, su resurrección. Todo eso es la gracia de Dios y su salvación. Continuemos. Enseñándonos que, habiendo negado la impiedad y las lujurias mundanas, deberíamos vivir moderadamente y justamente y piadosamente en este mundo presente. Así es como debe ser. De eso es que se trata el pan sin levadura. Sigamos leyendo. Buscando la esperanza bendita y la aparición de la gloria de nuestro Salvador y gran Dios Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, para que pudiera redimirnos de toda ilegalidad. Ahí lo tiene, justo como cuando Dios redimió a Israel, matando a todos los primogénitos en Egipto. Él redimió a Abraham, Él redimió a Isaac, y aquí está el propósito. Leamos. Y pudiera purificar para sí mismo. Ese es el propósito de crecer, cambiar y vencer, y el propósito de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Un pueblo único, celoso de buenas obras. Así es como deberíamos ser. Continuemos. Habla estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad. No dejes que nadie te desprecie. Entonces, ahí está la redención. Ahora veamos algo de la salvación. Cuando estamos en pruebas y dificultades, como Pedro dijo, veamos cómo debemos buscar a Dios para que nos salve. Vayamos al Salmo 7. Y todos necesitamos salvación. Hay veces cuando vamos ante Dios. Yo lo hago. Sé que ustedes lo hacen. Algunas veces hay tantas cosas presionándonos que la única cosa que podemos hacer es como uno de los salmos allí donde él comienza y dice, ayúdame. Y otro dice, escúchame. Y otro, oh Dios, estoy tan abrumado que difícilmente puedo levantar mi cabeza. Y algunas veces usted está así. Ok, tomemos aquí el Salmo 7. Aquí está cómo nos aproximamos a Dios, porque primero hay redención y luego hay salvación. Y la salvación está basada en esperanza, confianza, etc. Vamos a leer entonces aquí en el Salmo 7 y comenzamos desde el primer verso. Salmo 7, en el verso 1 dice: Oh Señor, mi Dios, en ti he tomado refugio, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Y entonces usted va delante de Dios y dice: Oh Dios, estoy abrumado con esto, por favor interviene, sálvame, ayúdame, abre el camino, abre la puerta, dame entendimiento, ayúdame a entender por qué estoy pasando a través de esto. Dame tu espíritu, dame tu verdad, sálvame de esta situación. Sigamos leyendo. No sea que él arranque mi alma como un león, rasgándola en pedazos y no haya nadie para librar. Pasemos aquí al Salmo 25. Este es un salmo de salvación importante y uno que podemos aplicar en nuestras oraciones y pensamientos y rendición a Dios para salvarnos. Ahora, en la salvación hay confianza. Usted debe confiar en Dios, lo cual es fe activa, creencia activa, sabiendo que Dios ha dicho que Él es un Dios que no puede y no mentirá. Su palabra es verdad. Ustedes saben, algunas veces, exactamente como el hombre que quería tener el demonio sacado de su hijo, y Jesús dijo: Si crees, todas las cosas son posibles. Él dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, muchas veces necesitamos ir a Dios en esa forma, y necesitamos buscarlo y pedirle: ayúdanos. Pero esa confianza y fe van mano a mano con la redención. Leamos entonces aquí en el Salmo 25, y vamos a comenzar también desde el primer verso. Salmo 25, en el verso 1, dice: A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. Eso es lo que tenemos que hacer: confiar en Dios. La Escritura dice: no confiar en el hombre. Cada vez que usted confía en algún hombre, usted está en problemas. ¿Correcto? Sí. Tenemos mucha historia de eso, ¿verdad? Sí. Sigamos leyendo. No me dejes ser avergonzado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Sí. No dejes que cualquiera que espere en ti sea avergonzado. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Note ahora lo que pasa cuando tenemos esa clase de actitud y cuando estamos confiando en Dios y buscándolo. Leámoslo. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. ¿Ve? Eso es lo que necesitamos ser: enseñados por Dios con su Espíritu y en verdad. Continuemos. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero durante todo el día. Note cómo él recordaba a Dios. Cuando esté desanimado y desesperado y en la prueba difícil de la que Pedro estaba hablando en 1 de Pedro 1, recuerde esto. Leámoslo allí en el verso 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. No recuerde los pecados de mi juventud ni mis transgresiones. De acuerdo a tu misericordia, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Al manso Él guiará en juicio, y al manso Él enseñará su camino. Y de eso es de lo que se trata el Éxodo: es el camino de Dios. Continuemos. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Luego dice, leamos: por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad porque es grande. Vayamos aquí al Salmo 27 y veamos cómo esto también es amplificado aquí y cómo tenemos confianza, tenemos salvación, tenemos rendición a Dios. Leamos entonces en el Salmo 27 y comenzamos desde el verso 11. Salmo 27, en el verso 11, dice: Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en una senda plana. Y eso es lo que necesitamos hacer. Dios con su Espíritu nos enseña. Entonces, en cada situación aprendemos. Muchas veces estamos frustrados en algunas de las cosas por las que pasamos, y en vencer hay retos difíciles para nosotros, pero tengámoslo a Él para enseñarnos. Sigamos leyendo. Guíame en una senda plana a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Ahora note, porque esta es una profecía de Cristo. Leámosla. Porque testigos falsos se han levantado contra mí, y el que respira violencia. Habría desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra del viviente, proyectándose a la resurrección. Sigamos leyendo. Espera al Señor, sé de buen coraje, y Él hará fuerte tu corazón. Sí, espera, yo digo, espera en el Señor. Y Él nos salvará, no hay duda de eso. Volvamos ahora a 1 de Pedro capítulo 1 otra vez. Y veamos cómo Pedro continúa mostrando todos estos elementos que tenemos concerniente a la fiesta de panes sin levadura y crecer y cambiar y vencer en fe, en verdad y amor. Y todas esas cosas están combinadas juntamente aquí, en el primer capítulo de Primera de Pedro. Entonces es realmente muy interesante cuando usted tiene esto y estudia la Biblia y ve cómo Dios los inspiró a ellos a escribir. Ve cómo todos los elementos de la verdad de Dios son traídos en formas diferentes y en maneras diferentes. Y tenemos aquí esto concerniente a muchos de los aspectos de la fiesta de panes sin levadura y la redención de los primogénitos, siendo santificados y puesto aparte por Dios para un uso especial y santo. Vayamos al verso 7 otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 7, dice así: para que la prueba de su fe, y de eso se trata todo, Él va a probar su fe. Leamos: la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo, a quien no habiendo visto, ustedes aman, en quien, aunque por el momento no lo ven, creen. Entonces aquí tenemos una esperanza, tenemos creencia, tenemos fe, tenemos amor. Y también, leamos: y se alegran con gozo indecible y llenos con gloria, y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Bueno, esta es la salvación que se nos ha dado aquí. Ahora note, leamos: concerniente a tal salvación, ¿ven? Hemos sido redimidos, hemos sido salvos. Y por supuesto le pedimos a Dios cada día: líbranos de nuestros pecados, líbranos del maligno. Y Dios ha intervenido para hacer eso. Sigamos leyendo. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Entonces, eso es algo tremendo, ¿verdad? Veamos ahora cómo es cumplido esto. Vayamos aquí a Colosenses capítulo 1 y veamos otra vez la salvación. Y he aquí, en este caso, rescatándonos. Dios tiene que intervenir y rescatarnos de Satanás, el diablo, exactamente en la misma forma en que Él tuvo que intervenir y rescatar a los primogénitos y a los hijos de Israel en Egipto y salvarlos. Vayamos entonces aquí a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 10. Colosenses capítulo 1, en el verso 10 dice: para que puedan caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y así es como necesita ser. Cada año que guardamos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y todos los días santos de Dios, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cada año aprendemos más. Estamos preparándonos para la resurrección. Estamos creciendo en gracia y conocimiento. Estamos creciendo en amor y fe y esperanza y confianza y todas esas cosas. Note lo que esto hace. Leámoslo allí, en el verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia, porque debemos resistir hasta el final. Continuemos. Y paciencia con gozo. Entendamos algo. Cada año van a ser santos quienes van a ir al fin de sus vidas y morir. Dios dice que hay un tiempo para morir, y cuando muera, va a morir de algo, ¿cierto? Sí, porque su cuerpo físico y su cuerpo corruptible y débil van a morir de algo. Entonces, necesitamos entender eso. Pero miremos eso en la forma que Dios lo mira. Él dice, bendita a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque la muerte es en realidad una graduación. Se gradúa de su vida física y es puesto en la tumba y espera la resurrección. Y cuando muere, no hay más pecado, no hay más dolor, no hay más miseria, sino el siguiente pensamiento que tendrá será la resurrección y los ángeles cargándolo para reunirse con Cristo en el mar de vidrio, en el aire, con todos los otros santos. Entonces mantengamos enfocados en eso, que estamos soportando hasta el fin y mirando la paciencia de Dios para ayudarnos a hacer eso. Sigamos leyendo en el verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Note el verso 13, algo muy importante, leámoslo. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Vaya atrás y vea la situación con los hijos de Israel, cuando estaban en Egipto. ¿No hubo una plaga de oscuridad? ¿No significa la oscuridad de Satanás el diablo? ¿Y no les dio luz a los hijos de Israel, quienes estaban viviendo en Gosén en aquel tiempo? Sí. Sigamos leyendo. Rescatado personalmente del poder de la oscuridad. ¿Quién controla el poder de la oscuridad? Satanás el diablo. Somos rescatados y salvados del maligno, justo como Dios rescató a los hijos de Israel y los sacó de Egipto. Y los rescató del mal, de esa terrible y miserable sociedad y la esclavitud en la cual estuvieron cautivos. Sigamos leyendo. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Estamos bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo. Eso es lo que es importante entender. Continuemos. En quien tenemos redención a través de su propia sangre. Entonces, aquí vamos justo atrás, a la redención de los primogénitos, la salvación de los primogénitos, el caminar en el camino de Dios, el éxodo, para salir del pecado. Leamos. Incluso la remisión de pecados. Volvamos y terminemos 1 Pedro 1 aquí. Entonces, usted ve cómo funciona todas esas cosas, cómo todas estas cosas vienen juntamente, y cómo Él nos salva. Volvamos entonces a 1 Pedro capítulo 1, y escojamos aquí el verso 11. 1 Pedro capítulo 1, en el verso 11, dice, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían, a quienes fue esto revelado, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Aquí está la lección de lo que necesitamos hacer. Aquí está la lección para la fiesta de panes sin levadura. A causa de esto, miren, usted empieza con el capítulo primero, verso primero, y llega aquí al verso 13 y da el resumen. Leámoslo. Él dice: por esta razón, estén preparados en sus mentes. De eso se trata la fiesta de panes sin levadura. Sean autocontrolados con el Espíritu de Dios. Sigamos. Y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Y la gracia más grande que tenemos aún por recibir es ¿qué? La resurrección. ¿Correcto? Sí. ¿La cual es cuándo? Cuando Cristo regrese. Ahora, veamos. Como hijos obedientes, esto es lo que Dios quiere que seamos. Continuemos. No se conformen a la antigua lujuria, como hicieron en su ignorancia. No vuelvan atrás y vivan el camino que ustedes vivieron. Si vuelven atrás, empiezan a deslizarse. Así es como la levadura crece en su vida. Desháganse de ella. Pónganla en la ausencia de la levadura de Cristo. Pónganla en la ausencia de levadura de Cristo. Y esa ausencia de levadura viene a través del Espíritu de Dios, como hijos obedientes. No vuelvan al camino en el que estuvieron en su anterior lujuria, mientras estaban en ignorancia. Ahora están educados con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Sino así, como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Un resumen perfecto de la fiesta de panes sin levadura. Debemos ir de algo que está leudado y no es santo a algo que es sin levadura y santo. Porque la levadura durante la fiesta de panes sin levadura representa el pecado. Y como sabemos, Pablo dijo, leámoslo: por esta razón guardemos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad. Note cómo Pablo y Pedro están de acuerdo. Si usted pone 1 Corintios 5 junto con 1 Pedro 1, ellos están de acuerdo, ¿cierto? Ahora note, leamos. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Por esto es que necesitamos hacer las cosas que hacemos. Tenemos que haber sido redimidos, haber sido puestos aparte, para que sigamos en el camino que Dios quiere que sigamos. Terminemos con unos pocos versos aquí. Leamos, verso 20. Quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes, quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu. Ámense uno al otro fervientemente, con un corazón puro, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Y este es el significado de la fiesta de panes sin levadura. Somos la iglesia y los primogénitos. Hemos sido llamados y puestos aparte, y purificados, salvados. Debemos tener fe y esperanza y confianza y amor con Dios. Pídanle a Dios que les ayude con su espíritu para crecer, cambiar, vencer y tener su vida transformada a través de la fiesta de panes sin levadura, para que puedan ser más como Cristo.